buenas a todos, bienvenidos, bienvenidas a Reconectados, vuestro podcast de videojuegos que sigue aquí en julio. Sigue programa a programa amenizando lo que seguramente estén siendo muchas buenas tardes de juegos, de baños en piscinas y playas y todo eso. No sé si también de montaña, de senderismo, de excursiones, de picnics. Pero aquí nosotros tres no faltamos. Manu Jimeno, ¿cómo estás esta semana? ¿Qué tal vas?
¿Qué tal, Javi? Nos está costando irnos de vacaciones, ¿eh? Aquí nos resistimos todos a aguantar el calor, aquí encerrados en nuestro particular estudio individual, cada uno de nosotros. Y nada, hablando, debatiendo, contando noticias, contando las cosas que pasan. Y dialogando mucho entre nosotros durante todos los días de la semana, pero sobre todo durante este jueves en el que nos dirigimos a todos vosotros y comentamos la última actualidad del videojuego.
Eso es, además este verano cuando ya por fin descansemos unas semanitas, aunque no del todo, ya veréis cómo lo vamos a organizar, lo contaremos la semana que viene. Sí que hay que decir, Manu, que arrancará lo que llamamos el tren de los sorteos o de los sorteazos, porque vamos a sortear un juego cada 3 días para todo el mundo que nos está apoyando o que entre ahora a apoyarnos. Todavía están a tiempo de subirse a este tren en www.patreon.com/reconectados. Sabéis que lo repetimos siempre, pero para nosotros es importante todo el apoyo que nos brindáis ahí, toda la ayuda económica para hacer esto posible, y por supuesto queremos agradeceroslo, devolveros el favor con ese sorteo cada 3 días que vamos a tener y que ya explicábamos en los programas anteriores un poco cómo iba a funcionar. Enrique García, ¿cómo estás, compañero? Te subes al tren tú también, ¿no?
Yo me subo al tren, pero para dirigirlo contigo, pero no para que nos toquen premio, que esto es como los trabajadores del Corte Inglés, contratarnos publicidad.
Yo creo, Enrique, que deberías ya decir, por cierto, por ejemplo, cuál va a ser el primer juego que vamos a dar.
El primero, pero así, vamos a romper la magia.
Sí, ve contándolo, ¿no? Para que vea un poco la gente de que aquí va a haber un poquito de todo, ¿no?
Pues mira, casualmente es uno que estoy jugando ahora.
por ahí va yo. Porque te he visto,
no es que vayamos a regalar el juego que estoy jugando, pero sí es Final Fantasy
que también 10. Podría ser con un beso tuyo, con los labios pintados
y así. Y 10-2, no disco. Me suelo pintar los labios, pero para ti me los pintaría si hiciera falta.
Final Fantasy 10 y 10-2 HD Remaster, efectivamente, va a ser el primer juego de ese tren de los sorteazos que ya iremos diciendo a medida que vaya avanzando, pues los siguientes juegos. Y lo dicho, patrones de todos los niveles, tenéis un número de sorteos, por supuesto, cuanto más alto sea el nivel, más sorteos vais a tener. Todo bien, Enrique, Manu, porque la semana pasada tuvimos unos cuantos errores que a mí me gustaría decir ya aquí en el principio. Y hacer este fe de ratas habitual, ¿no? Donde los patinazos, porque hace demasiado calor o por lo que sea, son buenos de señalar también y, bueno, pues rectificar de sabios, ¿no? Dijimos que, por ejemplo, que la Switch Lite iba a costar 240 euros aproximadamente. Tenemos que decir, diré en nuestra defensa, que cuando grabamos esto, el precio que estaba en Amazon, creo que era efectivamente 239,90. Luego al final se estandarizó, corregidme si sí. Me equivoco, compañeros, en 219,90, ¿no? En torno a 220. Y sobre números y euros, también, Manu, tuvo ahí un desliz que te lo comentó algún, no sé si algún patrón o algún comentario, que dijiste que si valiera 240 la diferencia con la Switch normal serían 105 euros de diferencia.
Sí, yo ahí realmente, vale 315, realmente sí. Ya me había dado cuenta de que el precio era 220, entonces hice el cálculo y realmente lo dije bien, pero...
No, bueno, no, serían 95.
Sí, no, no.
No te excuses, pero vamos, que casi que sí. Tiene un brillo de diferencia. Sí, sí, desde luego. Por otro lado, yo, este patinazo mío, dije que Sea of Solitude costaba a precio completo, full price, 60 euros, y no, cuesta 20, efectivamente, esto no sé de dónde lo saqué y dónde lo vi, y por qué estaba tan ultra convencido, lo tuve que revisar. Y luego también, decíamos, la semana pasada, sabéis que hablábamos de Pokémon Iberia, y yo le corregí a Enrique a veces, Ibérica, pero bueno, eso no es exactamente una rata, es una pequeña broma interna nuestra, lo de Pokémon Ibérica, que... la vamos a tener que dejar ahí. Pero compañeros, ya corregido todo lo que se podía decir de la semana pasada, para que veáis que aquí también vemos, miramos con lupa lo que hemos hecho y no tenemos ningún problema en arreglar las cosas. Vamos para adentro, que esta semana está la cosa para cabrearse un poco. Vamos a empezar hablando de un episodio que ha marcado las redes sociales, que ha marcado incluso los medios internacionales. Se nota que estamos en verano y que cualquier noticia enseguida es captada por prensa de todo el mundo. Para nosotros es noticia, no es noticia, ahora lo debatiremos. Pero lo cierto es que Nintendo España ha invitado a una de sus sesiones de preview de Super Mario Maker 2 a uno de los personajes y youtubers que ya aquí en Reconectado lo conocemos también, porque tuvimos jaleo, como todo el mundo, más tóxicos que existen en la comunidad hispanohablante. Entendemos que los tres vamos a estar en contra, ya nos habréis podido ver también por redes sociales y demás, pero realmente aquí hay mucha más chicha y queremos hablar de la responsabilidad que tienen tanto los comunicadores, youtubers, streamers y influencers en general, gente de redes sociales, todo el mundo que está relacionado con el videojuego, como las compañías a la hora de invitar. Manu, ¿qué te ha parecido el asunto?
Uf, pues desde luego no sabría ni por dónde empezar, porque aquí hay bastantes palos que tocar. Desde luego, cuando yo vi la situación, me escandalicé bastante, sobre todo de entrada por la marca que en este caso estaba haciendo la acción, ¿no? Que es Nintendo. Nintendo, yo creo que tanto nosotros como los usuarios tienen la percepción, porque sobre todo esta marca lo ha buscado, de family friendly, de una marca muy cercana con el usuario, que intenta no molestar a nadie, que intenta cuidar unos valores éticamente muy positivos, ¿no? Para la sociedad, incluso también para la comunidad del videojuego. Y no me cuadraba en absoluto que Nintendo, con todas estas características que tanto pone en valor, estuviera invitando a un evento a un youtuber que representa absolutamente todo lo contrario. Entonces ya es algo que en mi cabeza no se acaba de colocar las cosas bien en orden, que choca muy fuertemente, y en ese momento ya pasas a una segunda fase en la que piensas que de esta manera lo que se está produciendo sobre todo es la normalización de un personaje, de un discurso, de una serie de valores que se muestran, que desde luego que son totalmente tóxicos.
Vamos a poner ejemplos, Manu, perdona que te interrumpa, sobre esa toxicidad, para quien diga, bueno, tampoco es para tanto, a lo mejor no, es simplemente su estilo, es en clave de humor, pero ciertamente este señor ha dicho muchas barbaridades, a cualquiera que le pone un comentario en contra, como tenemos todos los que estamos expuestos públicamente, nosotros también tenemos comentarios en contra, y ni mucho menos me atrevería a llamar hijo de P al que me lo ha puesto y decir todo lo que hice anoche con tu madre porque tu madre es una P, porque o sea, unas barbaridades brutales. De hecho, en Twitter yo mismo retuiteaba varios ejemplos de situaciones donde se vuelve absolutamente loco, en un punto insultante y creando una comunidad que no es para nada lo que sería una sociedad del siglo XXI, progresista y donde la gente convive y intenta respetar las opiniones de los demás.
Sí,
a eso sumale escándalos. Sí,
sí, en concreto, Javi, ese vídeo que se ha hecho viral, además, se ve una actitud en un contexto de streaming bastante calmado, que es lo peor de todo, ¿no? Es decir, yo puedo llegar a entender exabruptos en un
eso
momento de
ira. Eso me da
a mí
miedo, fíjate,
claro,
lo que te digo.
Ahí está el tema.
La gente que calmada suelta esas barbaridades es como, ostras, ahí hay un psicópata detrás, ¿eh?
Efectivamente, y entonces este tipo de cosas, yo creo que nosotros como prensa, los usuarios, como la comunidad más activa y más valiosa, las marcas, los tres componentes, creo que tenemos la responsabilidad de intentar sanear lo máximo posible este entorno que es tan bonito para nosotros, que tanto nos gusta, donde aquí confluye seguramente el ocio más preciado que tenemos, que tendremos mucho seguramente, pero yo creo que lo que nos une justamente es ese disfrute que tenemos por los videojuegos. Y yo creo que no hay lugar para todo esto tan bonito que intentamos crear, que intentamos cuidar, para personajes de este tipo, que sí que van a existir siempre, que por supuesto que cuanto más hablemos de él, peor va a ser, ¿no? Pero en este caso el foco lo ponemos en Nintendo, porque creo que todos conocemos aquí ejemplos de acciones publicitarias que han llegado a mal puerto, seguramente por desconocimiento en muchas ocasiones de la marca, que ha contactado con un youtuber en concreto y que luego la acción le ha salido rana. Sí, y sí. Seguramente, Enrique, ahí tendremos de ejemplo, seguramente, casi siempre es la misma fórmula, de youtuber más marca de coche sobrepasando todos los límites de seguridad y grabándolo en el móvil, que seguramente de esas ha habido varias. Aquí,
sí.
Y no es a modo de disculpa, pero se puede entender que son youtubers que hasta ese mismo momento no habían hecho nada malo, y en el momento que hacen ese algo malo, la marca rompe la relación, y esa acción, que a lo mejor esa acción únicamente era dejarle el coche, no había dinero por en medio. Igual que estoy convencido que lo de este personaje, este youtuber, no hay dinero por en medio, simplemente es una invitación a un evento.
Pero claro, eso hay que dejarlo claro.
Claro, claro.
Mucha gente,
efectivamente.
No, esto no es publicidad, no le han pagado por ir, ¿vale? Él ha ido igual que vamos los periodistas, que ahora hablaremos también de cómo nos sienta la prensa o cómo hemos reaccionado a la prensa.
Lo que pasa es que él ha ido
invitado a probar el juego en el día de lanzamiento, incluso post-lanzamiento, creo que ha sido. Y simplemente Nintendo lo que obtiene a cambio es que se asegura que va a haber un vídeo o una cobertura de ese juego en su canal. Igual que la hay en Mary Station, en 3D Juegos, en Vandal, en Hobby Consolas.
Eso es. Y termino,
no hay dinero por medio.
Y termino muy rápido el razonamiento. Aquí la diferencia es que Nintendo, en este caso, es consciente. Y aquí los tres lo sabemos. Es plenamente consciente de quién es este personaje.
Claro.
De lo que ha hecho. De lo que hace. De cómo ha atacado a marcas, aquí en España en concreto, de una manera muy fuerte. Y las marcas ya es lo de menos. Pero cómo ha atacado de una manera terrible a compañeros de profesión, que esas mismas personas que hay en Nintendo muchas veces cenan con ellos, van
lo
de fiesta,
han sido prensa,
son amigos,
te lo digo, o sea, todo así.
Sí.
En Nintendo España hay perfiles de todo tipo y hay gente que debería empatizar un poco. Además, que si yo soy, no sé, quien haya tomado esta decisión en concreto. Nosotros conocemos a mucha gente ahí, por supuesto, desde todos los eventos que hemos ido y tal. No sabemos exactamente qué directivo o qué nivel ha sido el que ha decidido escoger a esta persona. Pero no es empatizar con tu público habitual, que son los redactores de los medios y demás, llevarlo. No es generoso, no es solidario.
Claro, es que al final, estás llevando a este personaje a un mismo contexto y le estás dando una relevancia igual que a compañeros que siempre están en tus eventos, que se han comportado siempre bien, críticos. Es decir, ser crítico no es comportarse mal, al contrario, es hacer bien tu trabajo, pero se han comportado con educación. Y les estás metiendo en el mismo contexto al atacante y a los atacados. Es que me parece gravísimo el asunto. Y aparte de todo, por supuesto, está la comunidad. ¿Que cómo puede percibir la comunidad el hecho de decir, esta persona que consideramos que es nociva, Nintendo le está dando voz simplemente porque tiene una cantidad de suscriptores y de visualizaciones determinadas, y en cambio, a otros personajes mucho más responsables, otros personajes que hablan también de Nintendo, que a lo mejor no tienen tantas visualizaciones ni tanta repercusión,
tampoco,
los está dejando de lado?
Tampoco tiene tantas. No es que hayan llevado al Rubius de Nintendo. ¿Sabes lo que te digo? Que yo, viendo números también, preparándome un poco este asunto para poder hablar con criterio, hay muchos youtubers que trabajan con Nintendo. Enrique conoce a varios, de hecho, y yo también, que hacen cifras más altas que no estaban
aquí,
allí.
Aquí sí. Te voy a apuntar, ahora ya entraré de bueno en el tema, pero por apuntarte directamente en esta dirección, pues te voy a resumir por qué. Pues porque llevarte a un tío que hace unas cifras muchísimo más altas, como pues has mencionado a Rubius o has mencionado a...
Eso ya es demasiado.
O sea,
¿no?
Ábrame a cualquiera.
Gente que haga 200.000 reproducciones,
no es que sea demasiado, es que te voy a poner cifras sobre la mesa orientativas porque desconozco cuánto podría costar. A ver, no lo desconozco, sí que lo sé, pero no puedo decirlo. Entonces, llevarte a un youtuber con 4, 5, 6, 7, 8 millones de suscriptores a hacerte una acción de este tipo te va a costar tus 10, 15, 20, 30 mil euros. Y llevarte a estos chavales que te has llevado para hacer este tipo de acción te va a costar el ave de llevarlo de su ciudad a y el hotel. Punto. Y si acaso el caché de alguno que desconozco, como hemos dicho,
no creo que haya caché.
Dicho,
yo tampoco tengo caché, yo tampoco cobro. O sea,
dicho esto, yo por una parte entiendo el razonamiento que han podido hacer en Nintendo o que pueden hacer en cualquier otra compañía. Le voy a coger a este tío porque tiene volumen, porque me va a generar reproducciones. Y esto, reportándolo internacional, me va a venir de puta madre de cara a defender mi estrategia de marketing o de PR o de lo que sea.
Pero Enrique,
ese razonamiento lo entiendo.
Pues
ahora,
yo te dejo seguir.
No, yo no
lo puedo entender porque hay 20 más igual que él. Si tienes que elegir a 4 para sentarse en ese sofá, coge a los 3 que has cogido y a otro de los 17 restantes.
Ese es lo que te digo, ese razonamiento de volumen lo entiendo. Lo que no entiendo es esa selección. Y ya no me voy a meter en que es una falta de respeto para medios, una falta de respeto para compañeros que han tenido riff y rafes con esta persona, que yo tenía alguno de hecho, pero bueno, es que me da igual. O sea, me refiero más a la responsabilidad de en este caso Nintendo, o sea la compañía que sea, de llevar a un personaje que, como habéis dicho, resulta tóxico, sea real o sea un papel, porque yo desconozco si en este caso es un papel y él en su vida es una bellísima persona, que seguramente lo sea. Pero la realidad es que de cara a la galería, de cara a la gente que lo ve, de cara a lo que impacta y por lo que se ha hecho polémica esta situación, es porque es lo que es la definición precisa y exacta de personaje tóxico.
Y que Super Mario Maker 2 es un juego de todos los públicos, tío.
Por el discurso que tiene. Es que
YouTube Kids puede recomendar ese vídeo.
Igualmente, la responsabilidad de la compañía, en este caso Nintendo, de relacionar su contenido con algo que sea acorde al valor del contenido y con algo que no te vaya a provocar críticas como ha pasado en este caso. O sea, decías por ahí, Manu, antes, situaciones en las que youtubers o creadores de contenido, o sea, me da igual que sean, porque también a nivel periodístico, también ya no en videojuegos, sino en otras muchas ramas, vemos a diario gente de medios de comunicación que publica verdaderas barbaridades o que lanza ataques contra figuras de la política que sabe que es plenamente consciente que son falsos, que esto no tenga nada que ver con videojuegos, pero bueno. La polémica que vivimos hace ya un par de años con el tema de Villarejo y medios publicando informaciones falsas, filtraciones falsas, o sea, es la responsabilidad del creador del contenido, del que gestiona el contenido y en este caso de la compañía, de con quién se alía. Creo que fue J. Pelirrojo y me parece que fue con Maxibon o con alguna marca de lado hace X años, al que le retiraron una campaña por una serie de comentarios que hizo, y ha pasado con un montón de creadores de contenido, de youtubers, a los que han tenido acuerdos con marcas y de repente la marca ha sido lo suficientemente valiente y sensata de decir, oye, este tío o esta chavala no representa nuestros valores, no voy a hacer campañas con ellos. O sea, hemos visto retiradas de campaña, igual que vemos retiradas de campaña, porque vamos a hablar claro, igual que una marca es lo suficientemente valiente de decir, no te meto publicidad en tu medio. Y vamos a decirlo claro, porque no me ha gustado la crítica que has hecho de mi juego.
Y esto pasa,
pasará. O no me ha gustado que hayas publicado esta noticia y te quito campañas por tal o tal comentario, esto pasa y seguirá pasando. Pues igual que hacen esa, con el que tienen esa valentía de dejar de apoyar X medios o de dejar de apoyar más otros medios, y están en su derecho de hacerlo, deben tener la valentía de decir, oye, pues con este tío no me voy a liar más, o no voy a hacer más cosas, o directamente no voy a hacer nada, porque es una persona que no encaja con los valores de la marca. Y es algo que ya te digo que ha pasado con creadores de contenidos anteriores que tenían grandes acuerdos con marcas y esos acuerdos se han ido al traste por... Y no estamos hablando de acuerdos de te invito a tomarte un helado, estoy hablando de acuerdos de campañas de publicidad con bastante dinero de por medio. Que es que además, que no se nos olvide de este tipo de situaciones, por ejemplo, una que tenemos reciente, Judgment, con su correspondiente retraso en lanzamiento, porque había que quitar un personaje principal, es porque el actor que lo había interpretado en la vida real había tenido problemas con ciertos vicios. Esto sí que es una decisión sabia, quiero decir.
Es extremo el caso ese, pero porque allí se toma todo como más con honor y todo eso en Japón, pero efectivamente es un poco una forma de responsabilidad, ¿no? De lo que venimos diciendo de saber que el influencer o que el protagonista o que el actor o que lo que sea está alineado con los valores que tiene la compañía y la marca.
Igual que hay pues youtubers que han sido azotes y ejes de la polémica, como Dallas Review, por ejemplo, que siempre ha estado ahí en una especie como de huracán en el que cuando se salía de una polémica entraba en otra y metía gente y le salpicaba a otro, a los que yo conozco posiciones, eventos, que se han planteado hacer cosas con él. Y al final han sopesado los riesgos y han dicho, pues sí, este tío me va a generar mucho ruido, pero el ruido que me va a generar a mí no me gusta. Porque no, igual que yo no voy a invitar, no voy a invitar a un tío que me promueva ideas de yihadismo radical o me promueva ideas de... cualquier ideología que yo no encaje con mi... A ver, si voy a hacer un congreso de neonazis, pues sí lo voy a invitar. Porque va de eso. Pero no es el caso. O sea, si yo voy a hacer un congreso sobre videojuegos, pues lo primero que voy a hacer es invitar a gente que sea relevante en la industria y evidentemente voy a invitar a gente que me pueda garantizar la viabilidad y la rentabilidad del congreso, pero no voy a invitar a gente... que me pueda hacer que me monten un piquete en la puerta.
O que, ¿sabes?, te hagan un programa de radio a los cuatro días como estamos haciendo nosotros, rajando aquí a despellejo. Porque mucha gente... Ya, pero escucha, es que mucha gente dirá, jolín, pues mira, gracias a que lo han llevado a él, ya lleváis un cuarto de hora hablando de este tema y hablando ya, de Nintendo. Sí, pero ¿qué estamos diciendo de Nintendo?
Es nuestra, nosotros.
No solo hecho, nosotros, sino todos.
De hecho, vamos a decirlo, Javi, porque somos tremendamente transparentes ya no solo con nuestros patrones y con todos los oyentes. Hemos estado discutiendo antes del programa de si hablar o no hablar de este tema. Y los tres hemos coincidido que en la libertad que tenemos nosotros aquí, que podemos decir y hacer lo que nos dé la gana, porque no tenemos anunciantes, nos debemos simplemente a vosotros, que sois nuestros patrones. Pues yo no tengo problema en decir que a mí esta decisión de Nintendo en este caso pues me parece mal, y no me parece mal porque a mí este señor me caiga mal o me caiga bien, o porque yo ya tenía un rifirrafe en el pasado con él, que es que me da igual. Me parece mal porque, igual que si, es lo que te digo, igual que si de repente me ponen a un tío que es un poco exagerado el ejemplo, pero si me traen a un violador a que haga una campaña, o alguien que tiene una denuncia por acoso.
No, es que es de primero de selección de influencer en todas las campañas de marketing digital. Lo primero que hacen es todas las empresas, y es como la ley, que la persona que elijas para que promocione tu producto, porque esto al final es una promoción, aunque es verdad que no se le pague y no sea un anuncio al uso, pero bueno, es una forma de que hablen de tu juego y tal y cual, es que esté alineado con los valores de tu empresa. Tú lo has dicho bien antes, Enrique.
Hay que saber detectar cuáles son los problemas, y a veces esto es un poco Telecinco, rollo, vale, el todo por el tráfico, el todo por el impacto, el todo por la reproducción. Pues chicos, a lo mejor a Nintendo le vale eso. A mí a título personal no me vale.
Yo, chicos, hay un melón que quiero abrir, y es un poco a raíz de lo que has comentado antes, Enrique, y es que has dicho que cuántas campañas puede llegar a quitar Nintendo, PlayStation, Microsoft a un medio porque haya hecho una review que no les ha gustado, porque hayan puesto una noticia que no hayan tratado como ellos considerarían que deberían de haber tratado. ¿Cuántos medios de comunicación especializados en videojuegos en España han contado este tema que estamos hablando nosotros? Ninguno. ¿Y nos parece gravísimo? Es decir, en el sentido de que, y voy a hablar un poquito mal, perdonadme los oyentes, pero es que me sale así. ¿Cuánta mierda publica Vandal, Mary Station, Hobby Consolas y 3D Juegos al día como para no publicar esto, que yo creo que es tremendamente importante dentro de la comunidad de videojuegos de España? Es que, ¿queréis que os lea alguna noticia, por ejemplo, del lunes? Porque esto se produjo en fin de semana.
No, sí, lo que
es decir,
pasó, Manu,
era más importante hacer noticias de Amazon Prime Day para pillar la afiliación de los productos más vendidos. Es decir, a nivel...
Ahí te lo discuto.
Para ganar dinero, por supuesto, pero no para hacer un servicio al usuario. Porque aquí estamos hablando que el periodismo es servir al lector, al oyente, al televidente, en el caso de hablar de televisión. Y aquí nos está haciendo un servicio.
A ver, yo no yo no quiero ser tan agresivo así.
¿Cómo que no, Javi? No.
Y con la prensa española. No, pero te voy a decir fácil. Escucha, Manu, si esto pasa en Francia, todos los medios españoles lo dan. Un youtuber francés la lía por ir a Nintendo Francia.
Pues ahí voy. No tenemos ningún tipo de problema en que cuando la mierda, y perdón otra vez, ocurre en otro país, enseguida somos los primeros en pillar la noticia porque seguro que nos da tráfico y no sé qué, pero cuando pasa aquí en España tenemos miedo de que Nintendo levante el teléfono y nos diga cuatro cosas. ¿Miedo de qué? Es decir, si la prensa no está para decir estas cosas, ¿para qué narices está? Y eso no es periodismo. Y estamos hablando al final de los videojuegos, que es algo pues muy bonito, muy amistoso, muy no sé qué, pero imaginaos esto cuando se produce en temas de economía, en temas de política, claro, en temas de sociedad. Es terrible. Que a lo mejor esto que estamos describiendo es la situación del periodismo actual en España. No te digo yo que no, pero no por eso deja de ser menos desagradable que una situación que yo creo que es denunciable, por supuesto que sí, porque al final entra en juego cómo queremos que sea nuestra comunidad en España, cómo queremos que las marcas traten la promoción de un producto que sea respetuosa con todos nosotros, y nadie ha dicho nada en verano. En un lunes que no había noticias relevantes.
En relación a esto, aunque ya has comentado tú, Manu, como que esto no es algo exclusivo del periodismo de videojuegos, ni mucho menos, además yo lo he dejado caer antes, deciros que me he leído hace muy poquito el libro del director de David Jiménez, que era el anterior director del Mundo, y en el que incide mucho en estos temas, ya por supuesto dentro de una esfera muchísimo más alta a nivel político, a nivel nacional, que nada que tiene que ver con lo que nosotros hacemos, que es jugar con juguetes, como decía Sergi. Así que si os interesa el tema, darle un vistazo al libro, porque feten. Pero vamos, sobre el tema este, ya digo que más allá de lo que comenta Manu, sigo diciendo que si Nintendo toma esta decisión por el tema del tráfico, está bien tomada, pero que también tienen que ser consecuentes y recibir las críticas que han estado recibiendo por la selección del contenido y de la persona. Y saber que esto, vamos, no me cabe en la cabeza que sea el equipo de Nintendo, el equipo de PlayStation, el equipo de Microsoft, el que sea, si tú coges a esta persona, sabes la que se va a liar. Porque sabes lo que claro. tiene, sabes el contexto. O sea, no es un error de, ¡ay, no lo sabían!
No,
o sea,
claro.
No me jodas. No,
o sea,
perdón
mundo,
por el palabra, sí. que sé por ahí, que me dicen que no insulto y...
No, que no digo... tranquilo, que hoy soy yo el mal hablado.
El basilisco.
Sí, sí. De todas formas, Enrique, tú este mundo lo conoces perfectamente, tú sabes cómo va. Y claro, esto al final es cuestión de... Yo tengo un presupuesto determinado, no para pagar a estos influencers directamente, sino simplemente lo que cuesta el moverlos de un sitio a otro, porque ahí hay, tú lo has dicho al principio, un coste de transporte y un coste de hotel, si al final la jornada se alarga y, claro. y tienen que hacer noche. Y al final, el resultado que vendes de internacional... Es ese contraste entre la inversión que me ha costado simplemente el transporte...
Ah, traer a este tío, porque es que... Vamos, claro. Traerme a este tío que me ha costado 300 euros entre el AVE, la dieta y el hotel, uh-huh. o 400 euros en el peor de los casos...
Y la difusión que tienes a cambio.
La difusión
Yo
que
creo
tenías.
Que ni hotel, esto sería de vuelta al mismo día, hombre. Pero bueno, que sí, sí. Que 300 de brete y ya está.
Pero bueno, que ya creo que nos estamos metiendo en temas que son un sí. poco más complejos de lo que va el asunto. En cualquier caso, lo que digo, que no justifico... Que justifico si lo que querían era impacto en lo que han conseguido... pero que hay que ser un poquito más responsable.
Sí, pero qué impacto. Yeah.
Con esto, por él. Básicamente porque al final que hablen de ti, aunque sea mal, dice el dicho popular. A mí eso no me vale.
El dicho popular anticuado, Enrique. Eso es de otros tiempos de la publicidad. Hoy en día no pueden hablar mal de ti. Están las marcas preocupadas porque hablen bien, porque seas friendly. Y vamos a seguir con Nintendo, porque precisamente ya, esto sí a nivel internacional, se ha anunciado estos días una Switch, bueno, la misma Switch, pero van a cambiar las baterías en todas, entiendo que retirarán los modelos antiguos, y a partir de ya, Enrique, no sé si la semana que viene o este verano, no sé cuándo exactamente cuándo se implanta, todas las consolas en modelo estándar, que no las Lite nuevas, las Lite, van a tener una batería con una duración mayor, que puede ir de las casi 5 a las 9 horas, cuando antes iba de las 2:30 a las 6 como máximo, ¿no?
Pues mira, se implanta en septiembre, que es cuando ya van a empezar a llegar en Europa, cuando van a empezar a llegar las unidades mejoradas al mercado. Mantiene el mismo precio que tiene la Switch básica, bueno, el Switch estándar en la actualidad, o sea que no va a haber cambios en ese sentido, no va a ser más cara. Pero lo que sí va a ser, yo creo que es muy codiciada, porque ahora todo el stock de unidades que quedan del modelo antiguo, la gente que esté más avispada, va a ir buscando el modelo nuevo y vamos a entrar otra vez en la guerra absurda de a ver qué consola tiene, a ver déjame ver la referencia,
a ver déjame ver el código este largo de un montón
para
de letras y números,
de que es el nuevo modelo, a ver déjame ver el código, a ver déjame ver. Entonces la consola nueva llega a las tiendas, como te digo, en septiembre. Tiene un máximo de batería de 9 horas frente a la original que tenía
en septiembre. Creí yo que era ya, que era como la
semana
que viene, así,
llega, ¿no? A Europa llega en septiembre. Son 6 horas la Switch original, 9 horas de autonomía de máximo en esta Switch nueva, y la Lite tiene 7 horas. En el caso de Breath of the Wild, con los test que ha hecho Nintendo, la original ya sabéis que dura unas 3 horas o así.
Sí, te lo digo yo que sí.
La Lite, sí, la Lite dura unas 4 horas y la nueva dura 5,5 horas jugando a Breath of the Wild. O sea, jugando a piñón. Mismo precio a partir de septiembre, ninguna otra novedad más allá de esto. Consola que quizás, no sé cómo lo veis, pero a mí me parece que esto lo podían haber implementado desde el inicio. O sea, no es un, a ver, no es que sea un salto brutal, yo no creo que haya mucha gente, porque a mí que me dure la autonomía de la Switch unas 3-4 horitas jugando a juegos, dependiendo de los juegos, pues me vale para viajes y demás, no me supone mucha,
hombre, se nota,
mucha tortura.
Esto era una de las grandes deficiencias de Switch y ahora no se arregla del todo, porque sigue siendo ahí Breath of the Wild a tope, 5 horas y media, pues bueno, pero sí que, hombre, se va a notar. Yo de todas formas no estoy de acuerdo contigo, yo no creo que se hubiera podido meter desde el principio. Creo que al principio el precio de Switch era ajustado, la batería que se eligió es la que se eligió y no una de mayor capacidad, porque entonces a lo mejor había que subir 20 euros más el precio y se hubiera salido a 350 en vez de a 330.
Claro, pero Javi, son las típicas cosas que tú como compañía, para hacer tu producto más competitivo y para evitar que recibir críticas porque era fácil ya. Le dejas el mismo precio, reduces un poco el beneficio y sabes que a largo plazo vas a tener un producto más competitivo, más ajustado a lo que ofrece.
A mí lo que sí me parece una guarrada es que una semana después de anunciar la Lite y decir por activa y por pasiva que no va a haber Nintendo Switch Pro este año, esto no es una Nintendo Switch Pro, ok, vale, podéis limpiar las manos, no habéis mentido, pero, joder, es un modelo mejorado. Hay mucha gente que ha reservado la Lite ya, o que la tiene en mente, o que, no sé. Como que veo aquí una contradicción de comunicación que me extraña de Nintendo también, que lo tiene todo tan estudiadísimo siempre, ¿no?
Además,
no tires el titular de este año, ¿no?, en Nintendo Switch Pro, cuando 48 horas después vas a decir, vamos a cambiar todos los modelos porque vamos a mejorar las baterías. Pues sí, no es Pro, pero para mi cuñado sí es una Switch Pro, a lo mejor, ¿sabes? O sea, no está bien esto comunicado.
Muy de entre comillas, tapadillo el anuncio, porque se ha anunciado a través de Japón. Y claro, no es que haya tenido como una Switch mejorada, porque no lo es, pero no ha tenido mucho boom y platillo el tema. Entonces,
no, es que pues, esto, Enrique, esto frena las ventas. O sea, todo el que se la pensaba comprar ahora para el veranito igual dice, me espero un mes y tengo el doble de batería con la tontería.
¿Sabes? Sí, pero al final es un problema, sobre todo porque estamos viendo que si no tenemos este nivel de información, de meternos tanto en webs especializadas, el consumidor tipo normal se va a comer el sapo. En el sentido de que ahora verano es un buen momento para comprar una consola que te viene genial para la playa, para la montaña, lo que sea, y resulta que con unos pocos meses de diferencia, unas pocas semanas, tendrías una cuya duración es bastante superior. Yo sí que creo que los datos que hemos aquí mostrado son bastante significativos como para considerar que es una revisión que debería de haber tenido mucho más bombo del que realmente Nintendo le ha dado, justamente por los motivos que ha dado Javi, ¿no? Para intentar que las ventas se mantengan en el tiempo y sustituir el producto viejo, entre comillas, por este nuevo, de manera progresiva y sin agotando sobre todo el stock que ya hay en tiendas. De todas formas, ¿pensáis, chicos, que esto desde luego es ya un descarte total de una hipotética Nintendo Switch Pro?
No, pero sí que te diría que es un descarte total de una Switch Pro, por lo menos hasta finales de 2020.
Hasta finales de 2020,
como muy, muy, muy pronto. O sea, o quizás te diría que en 2021.
Es que... Sí, al final están atacando uno de los puntos de mejora claves para una Switch superior. Y sobre todo con este último movimiento de Switch Lite, donde hemos visto que se ha destacado, además era bastante gracioso, lo comentamos la semana pasada, la estrategia de marketing de esta consola no hace estas cosas, que es bastante curioso, ¿no?, desde ese punto de vista.
Es negativo,
claro,
sí.
Yo entiendo también que este movimiento junto al anterior es, mira, chicos, en ese corto plazo, justo lo que tú dices, Enrique, no vais a tener una consola que sea más potente, que tenga una pantalla más grande, ni nada. Así que esto es lo que va a haber, al menos durante un par de añitos, seguramente.
Pensad además, chicos, que el año que viene no es el año de Nintendo, en el sentido de que a nivel de hardware, que va a tener que competir contra dos consolas con las que no puede competir directamente, porque
sí,
la guerra va a estar entre...
Nos quedamos callados y ya.
Claro, la guerra va a estar entre Microsoft y PlayStation, en este caso, entre Xbox y PlayStation 5, y casi que meterse ahí de por medio, cuando toda la atención va a estar puesta en lo que es la nueva generación y en los contenidos de la nueva generación va a ser un poco...
Perder una bala,
entonces,
sí.
Casi que te diría que si sale, será lo mejor para el primer trimestre del año siguiente, coincidiendo con el lanzamiento para marzo, coincidiendo con el lanzamiento del modelo original, no sé, pero no la veo yo ya casi que... La veo más preocupada a lo mejor en eliminar en vender todo el stock que pueda de la nueva Lite y cimentarse con el stock que le quede de la versión original y empezar a rular esta, más que apostar por un modelo nuevo.
Hablamos ahora de software, de juegos también. Esta semana Blazing Chrome ha sido uno de los títulos, Enrique ha estado con él, que más ruido ha hecho. La escena indie vuelve a darnos otra alegría y, Enrique, tenemos aquí un revival de Contra en toda regla que ha salido muy bien, ¿no?
Sí, una alegría además de las buenas, porque aquí Joey Mazer, el estudio se ha encargado de producir un juego que es como mezclar Contra en su versión más... Es más clásica, recordar esa de los 8 bits y el original. Bueno, que se te metía la musiquita esta aquí en la cabeza. Sí. Con Metal Slug, que llegó después, pero que también supo aportar mucho a este género de los juegos de disparos laterales, estos que lo llaman ahora Gun and Run.
Eso es.
Que a mí no me gusta utilizar el inglés, pero bueno, juegos de disparos laterales. Y básicamente lo que tenemos es un juego que nos sitúa en un universo en el que los humanos y los robots están en guerra, así en un rollo muy clásico, muy de los 90, de los finales de los 80-90, rollo Terminator, que también tenía ese toque que tenía Contra en su momento. Con un apartado gráfico que nos entremezcla los 16 bits con los 8 bits, le mete también estos filtros así CRT para jugarlo como se jugaba antaño, como Dios manda, y cogiendo todo lo mejor de la jugabilidad de Contra y lo mejor de Metal Slug para meternos en unos niveles laterales que son una locura a todos los niveles, tanto en lo visual, porque son súper variados, o sea, no hay apenas repetición de ya no solo de escenario, sino del propio contenido, como en lo jugable. Con dos personajes iniciales, más adelante podemos desbloquear más, cada uno con sus diferentes habilidades y su peso.
Y tiene cooperativo, ¿no? Como tenía
Contra
ahí los dos.
Cooperativo, o sea, efectivamente, cooperativo mano a mano en el mismo sofá, incluido también en la versión de PC. Y todo, incluyendo pues todo lo clásico que tenían este tipo de juego.
Sí, mucha velocidad, muchas partículas en pantalla.
Mucha velocidad, power-ups que nos mejoran las habilidades de los personajes. Juego muy rápido, juego muy difícil, un paquete de armas bastante curioso, combates contra jefes que son la puta hostia, o sea, porque directamente han hecho diseños muy variados para los jefes, lo que nos recuerda a clasicazos, ya te digo, como Contra, niveles incluso, que los niveles son con avance horizontal, pero incluso también nos meten con niveles con avance frontal, que la verdad es que Contra los tenía en su momento con estos niveles extra, pues aquí los han recuperado. Tres niveles de dificultad, un modo espejo para ir en la dirección contraria, incluso un modo para enfrentarte con los jefes a tu velocidad. O sea, es un juego que no es excesivamente largo, pero sí que es tremendamente rejugable, porque era lo que tenían ese tipo de juegos más clásicos. Ya sabéis la cantidad de veces que hemos podido terminar los primeros Metal Slug, o incluso Contra, con esta musiquilla pegadiza, y es un título súper divertido, o sea, que tiene todo ese sabor añejo retro adaptado a los tiempos actuales, además con un precio que yo lo veo bastante justo, porque ya sabéis que hay veces que salen algunos indies que decimos, joder, pues
se les ha ido un poquito,
juegos naturales, rollo, pues se os ha ido un poco el precio, pero aquí por unos 16 euros lo tenemos en consolas y en PC, sale también para Switch, y vamos, que es un regalazo si eres de los que te gustan este tipo de juegos así con saborcito y dificultad, o sea, es muy apetecible, además muy fresquito ahora para el verano. Es un título que yo te digo, si te digo la verdad, no le había seguido mucho a la pista hasta hace 2-3 semanillas, y nada más que lo vimos que estaba a puntito de salir, ya, bueno, nos facilitaron el código para poder hacer la review, le hemos estado andando PC, y oye, recomendadísimo si os gusta este tipo de género, si queréis un revival retro de los buenos, está genial, porque además hay veces que hacen títulos de este tipo y bueno, pillan un poquito de aquí, un poquito de allá, se quedan a medio camino y dices, bueno, está guay, pero tampoco tal. Pero aquí sí que tenemos un juego de notable alto. O sea,
claro, es que eso es lo importante, que no es solo captar la esencia, sino mantenerla.
Además tiene también algunos puntillos interesantes a nivel, porque pilla esa esencia, pero se la lleva a su propio terreno y tiene algunos aspectitos innovadores, algunas cosas que no te esperas, ya te digo, los jefes están muy cuidados, son súper interesantes, hay también tema de vehículos para algunos niveles con vehículos. Es que coge todo lo mejor, todo lo que nos gustaba de aquella época y lo mezcla y hace un juego que, vamos, que se merece perfectamente estar en la biblioteca de todas las personas a los que os guste esto, pero vamos, de cabeza.
¿No hay nada que no te haya gustado, hijo de mi vida?
Hombre, lo que no te haya gustado, pues a ese nivel, es que ya te digo, es que está de puta madre, ¿sabes?
Yo de hecho voy a proponer una cosa, compañeros, aquí en directo, en el aire, sin haberlo hablado. Yo creo que este juego, si os parece bien, vamos a comprar un codiguito y vamos a meterlo también
en
el tren. ¡Pum!
¿En el tren?
¿No? Venga, yo creo que sí, ¿no? Pues ya está. Ala, ya que te ha flipado y es fresquito de verano, como tú dices, también ir al tren de los sorteos.
Yo, Enrique, te voy a decir que aparte de Contra, por supuesto, Metal Slug también se nota que es una de las referencias a la hora de construir este título. Que sí que me gustaría preguntarte, aunque me imagino la respuesta, que desde luego innovación no hay. Lo que pasa que es el mantenimiento, es el resurgir de una forma de jugar que desde luego en los 90, sobre todo a nuestra generación, nos encandiló, ¿no? Y nos llevó muchísimas horas sobre todo en salones recreativos.
A ver, sí que rompe algunas cosillas, porque recordad que los juegos, más, por lo menos los más clásicos, Contra, además lo que es el apuntado, pues no lo tenía multidireccional. Aquí sí que los meten para apuntar donde, en todas las direcciones. El otro era un poco más tosco. Aquí evidentemente no iban a dejarlo tosco pudiendo ponerlo utilizando el stick como se tiene que utilizar. Y a nivel de armas y tal, sí que tiene alguna. No solo es disparar y ir para adelante. O sea, tiene armas con alguna mecánica primaria y mecánica secundaria, según vas acumulando el disparo. O sea, tiene cositas que no es que sea el acabose a nivel creativo, pero que no se queda solo en lo que funciona, sino que le trata de dar una vuelta a lo que funciona y lo mejora. Y eso dice mucho del estudio.
Bueno, pues todo eso, nuestros debates de esta semana, y ahora seguimos con una sección que hacía tiempo, bueno, no sé si hacía tiempo que la traíamos, ya no me acuerdo exactamente, igual por otro lado me suena un poco, en fin, nuestro top 3 personal, ya sabéis, un del 3 al 1, donde decimos 3 puntos de algo. En esta semana nos ha dado por pensar, a raíz de todo eso de que en Cyberpunk 2077 no se van a poder matar NPCs importantes de la historia, ni vas a poder matar a niños y demás, nos ha dado por pensar, los tres tenemos la tarea hecha, y ahora empezará Manu, por ejemplo, 3 puntos que le pedimos a Cyberpunk 2077, 3 cosas locas, 3 cosas que, no sé, que no se hayan hecho nunca quizá y que queremos que las tenga. A ver, Manu, cuéntame del 3 al 1 tus 3 peticiones para que el juego sea realmente revolucionario, por lo menos como lo fue The Witcher 3.
Pues mira, Javi, si te soy sincero, me ha costado un poquito configurar este top 3 de deseos que querría o innovaciones que me gustaría ver en Cyberpunk 2077, porque menos mal, ¿no?, que en los últimos años hemos tenido innovaciones en ciertos títulos, en ciertos géneros, que nos hacen cada vez más complicado, ¿no?, el ver hasta qué punto se podría mejorar con cosas que fueran más allá de los gráficos o a lo mejor la inteligencia artificial pura y dura. Pero mira, empezando por la primera, me gustaría que nos sorprendieran a última hora, rollo lo que pasó con GTA V versión PS4 y Xbox One, y que al final lo pudiéramos ver en tercera persona. Es algo que la comunidad ha pedido, es algo que yo creo que todo el mundo se imaginó cuando se anunció Cyberpunk 2077 y que luego tuvo un poquito de controversia, ¿no? Yo creo que ahora sí que todos lo tenemos asumido, pero estaría bastante guay que en un momento final, pues fíjate, que anunciaran que se podrá jugar también en tercera persona.
O ya te digo, Manu, que no lo anuncien, que cojamos el
también,
juego
y que tengas la sorpresa.
Y de repente sea como, op, pulsando el joystick derecho, se pone la cámara fuera.
Entiendo que hay decisiones de peso detrás, sobre todo a nivel de narrativa, que obligan a que esto sea en primera, pero bueno, aquí estamos para imaginar y para desear, y entonces sí, no vamos a atender a la lógica. Luego, en segundo lugar, pese a que se ha hablado mucho de que vamos a poder entrar en un montón de casas y va a haber un montón de espacios donde poder entrar e investigar, me gustaría que todo esto se creciera hasta la máxima potencia, es decir, que realmente todo el espacio de la ciudad pudiera llegar a ser explorado, aunque esté cerrado, que tú pudieras conseguir forzar la puerta, entrar, y que cada casa, evidentemente,
un explosivo y abrir y entrar.
Claro.
Aunque estén en ruinas, pero que todo sea efectivamente mapa realista en ese sentido.
Exacto.
¿No? Que si existe, existe.
Es decir, y por supuesto, si tuviera chicha, más aún, pero seguramente si esto se cumpliera, estaríamos hablando del videojuego definitivo, ¿no? Pero bueno, puestos a imaginar, pues aquí a lo grande. Y luego ya finalmente, algo que siempre se busca y a lo mejor no del todo se encuentra, una inteligencia artificial, por lo que decía anteriormente, que realmente sea buena, que realmente te acabe de plasmar una vida real de cada uno de estos personajes que hay alrededor del mapa. Es decir, tú creo que lo hablabas la semana pasada, Javi, que realmente se levanten, vayan a trabajar, coman, tengan sus discusiones, se acuesten, se levanten, etcétera, etcétera. Es decir, que cada uno de los personajes que pueblen el mundo de Cyberpunk 2077 tenga vida propia. Sé que es también complicadísimo,
sería
pero glorioso. Aquí, insisto, a lo grande.
Agio alto, ¿eh?
Sí.
Enrique.
Pues mira, yo voy a compensar un poquito el tema. Es un juego que sale ya con la generación terminada, prácticamente, que no me extrañaría que vaya a tener una versión remozada o incluso, bueno, van a ser retrocompatibles las dos máquinas, que vengan su respectivo parche con mejoras, pero quiero que para esto hagan contenidos descargables al nivel de los que hemos visto con The Witcher, que los dos que salieron eran una gran locura para el juego, con un montón de horas, un contenido nada repetitivo, bastante zona, o sea, súper bien para explorarlo, un montón de horas, o sea, que se sumaba el principal y además que le sirvió a CD Projekt para seguir rentabilizando el proyecto Porque bueno, todos sabemos que cuando ya se saca el juego principal, después los descargables son más baratos de realizar, mucho más baratos. Entonces creo que con el plan de descargables con Cyberpunk debería ser el mismo que con The Witcher, si no mejor. Después, lo otro que le pediría es, ya han dicho que no se va a poder matar a todo el mundo, que los personajes importantes y los NPC, como tú has comentado, los niños en este caso no se van a poder matar, pero sí que quiero que tenga brutalidad y consecuencias. Es decir, lo que sí podemos hacer, las decisiones que sí podemos tomar, que tengan un impacto real en lo que es la estructura del juego. Si yo me cargo a un NPC que sí puedo matar, pues que esa misión la pierda y que no me la asignen por defecto a otro NPC de refilón. ¿Sabes? Que es lo que hemos estado viendo en algunos juegos de mundo abierto, donde tienes que hacer la misión sí o sí, y si te cargas el NPC, la misión pasa a otro NPC. No, si me cargo al tío que me da la misión, pierdo la misión. Y todo el hilo argumental que estaría en esa misión.
Incluso eso, que los diálogos se modulen con, jolín, Mike murió, yo qué sé, cómo se llama el NPC. Exacto.
La tercera que voy a pedir es un poco coñera, pero creo que sería la guinda del pastel, porque además sabéis que el equipo de redes sociales de CD Projekt ha sido muy coñero.
Sí.
Desde el inicio, ha contestado en todos los idiomas, porque tienen bastante gente implicada en el proyecto. Y no solo ha contestado en todos los idiomas para dar el soporte que se debe dar, sino que ha adecuado los mensajes que tiene que dar a la cultura de cada idioma. Y hace ya, cuando se anunció el juego, la primera vez que lo vimos en el E3 del año pasado, alguien le tuiteó a qué tipo de personajes, si íbamos a ver algún personaje español. Y quiero recordar que el community, que por cierto es andaluz, esto creo que no se sabe.
Sí. Cuéntalo, es verdad. Dijo, le puso, claro que sí, Quillo, o algo así.
Dijo, no, y después le contestó otra persona con un GIF de Chimo Bayo. Yo quiero que Chimo Bayo esté en Cyberpunk.
Oh, uf. No vea. Bueno, el tema de los actores está también por ver, porque CD Projekt ahora ha ido alto, ¿no? ¿A quién quiere ahora también? ¿Una actriz?
A Meryl Streep.
Eso es, a Meryl Streep. Ahí va eso. Pero bueno, en fin, yo no voy a decir nada de Keanu Reeves. Sé que habrá mucha gente que desearía Keanu Reeves desnudo y cosas así, pero creo que el meme Keanu Reeves no es muy de nosotros tres, como así dijimos en el E3. Yo pediría, por un lado, en tercera posición, por así decirlo, que haya heridas de bala y de armas y de todo para siempre, o por lo menos que se queden mucho tiempo en las pieles de los personajes, y que basta ya de, en la siguiente cinemática no ha pasado nada cuando acabamos de reventarnos y estaba sangrando, ¿no? Por ejemplo, a tortas. Esto es algo que me molesta muchísimo en los videojuegos, me saca totalmente, y creo que va llegando el momento, ahora a finales de generación, principios de la siguiente, de que Cyberpunk dicte el camino y que CD Projekt, con lo bien que lo hizo con The Witcher 3, pese a mi opinión personal, vuelva a hacerlo, por así decirlo, y vuelve a dictar el camino de cómo tiene que ser el tratamiento de las consecuencias de la violencia y de las agresiones corporales y todo eso, y que se vea. Por otro lado, me gustaría una estructura integradora de las secundarias y un poco con esas distracciones por el camino que nos han enseñado también Zelda Breath of the Wild y Red Dead Redemption 2, ya lo hablábamos también, no sé si la semana pasada o hace dos, necesito un Cyberpunk que yo esté cumpliendo un trabajo, para empezar, no un encargo, sino que tenga la sensación de que necesito hacer ese trabajo por trama. Esto creo que The Witcher 3 lo hizo bien, y espero que vayan un escalón más arriba, un paso más allá, y que por el camino me distraiga con cosas, o que alguien me haga algún encargo que yo sienta realmente que tengo que cumplirlo, como pasaba en Breath of the Wild, que había muchas misiones muy tontas, muy secundarias, que eran ve allí, cógeme esto y tráemelo, pero no sé, estaban integradas de tal manera que funcionaba muy bien. Y luego mi petición máxima, mi top 1 con este juego, es que esté doblado al castellano. Con The Witcher 3 hubo problemas con la propia CD Projekt, porque Bandai España sí quería. En fin, hay una historia que algún día contaremos. Y al final solo llegó traducido. Y con Cyberpunk 2077 ya se está hablando de qué va a pasar. Por supuesto, traducido en textos va a estar. Pero me encantaría que se doblara al castellano. Creo que va a ser un juegazo que mucha gente lo puede disfrutar cuando está doblado. Lo puede disfrutar más, porque no tiene que preocuparse de leer subtítulos, porque ya sabéis, un juego doblado al castellano con audio en español es más accesible para público hispanohablante que un audio con, o sea, que un juego con audio en inglés. Entonces me gustaría de verdad que este título, con todo lo grande que va a ser, lo haga. Sé que estamos tirando 9 deseos entre los tres, que son 9 locuras, pero ¿por qué no? ¿Por qué no? Igual alguna de estas, dentro de menos de un año ya, cuando salga el título, tenemos que recuperar este programa y decir, pues mira, al final acertamos en aquella quiniela. Otra sección que repite este programa es novedades Next Gen. Ya sabéis, todas las semanas queremos traeros un poco qué es lo que se ha cocido de alrededor de la nueva generación. En este caso vamos a hablar de PlayStation VR, de PlayStation 5. El nuevo casco es solo un rumor todavía, será inalámbrico, tendrá un precio competitivo de unos 250 euros y tendrá mejoras en resolución y demás. Una serie de prestaciones que se entienden lógicas. Ya sabemos que Play 5 será compatible con PlayStation VR. Entendemos que con el casco original, pero también habrá un nuevo modelo, por supuesto. Y yo voy a dejar hablar a Manu aquí ahora, porque Manu, me comentabas hace poco que has estado precisamente muy volcado con la realidad virtual y que quizás se te ha abierto un mundo nuevo, ¿no? Con esto del inalámbrico.
Sí, vamos a ver. No sé hasta qué punto un mundo nuevo, porque continúo pensando lo mismo. Creo que la realidad virtual, desde luego, no va a sustituir el juego clásico. Tampoco creo que al final vaya a ser esa la intención, pese a que hay muchos juegos que sí que apuestan por ello, ¿no? Al menos la combinación de juego con realidad virtual. Pero desde luego, el camino que han marcado gafas como las Oculus Quest, creo que sí que es el que se acerca más al escenario ideal de juego en realidad virtual. Es decir, son las Oculus Quest, unas gafas donde tú te las pones, no necesitas ningún tipo de instalación de sensores con algún tipo de monopié o de en alguna estantería donde lo vayas a poner, o que tengas un ordenador al lado para enchufarlo. Es decir, son simplemente gafas que reproducen al final ciertos servicios, puede ser de series y películas en streaming, puede ser juegos muy sencillos, puede ser a lo mejor salas de chat, ¿no? Donde hablar con gente, o salas de cine, ¿no? Donde ver alguna que otra película, pero que al final te acaba dando los servicios fundamentales que te tiene que ofrecer unas gafas de realidad virtual, pero sin tener que atarte a un espacio donde esté un ordenador potente al que conectar, o donde esté una consola que tengas que necesitar para poder funcionar una serie de juegos. Yo desde luego ya digo que sabéis que siempre he sido muy crítico con la realidad virtual, y en cambio con este concepto, esta manera de usarlas, sí que me subo al carro, sí que disfruto y sí que puedo entender que sea un complemento al final para nuestro ocio interactivo, tal vez más en el terreno audiovisual, ya digo, películas, series, no tanto en el jugable, aunque también, ya digo que tiene posibilidades de poder jugar, pero todo aquello que te lleve a atarte con cable a un lugar determinado, siempre voy a tener un poquito de crítica, y sobre todo siempre que haya una instalación previa. A mí, ya digo, de estas gafas me gustó el hecho de que tú te las puedes poner, puedes delimitar incluso el espacio de juego de una manera similar a lo que se hacía con las HTC Vive. Os acordaréis, ¿no? Que tú tenías, creo que era un espacio 3x3 con esos sensores que colocabas en diferentes sitios y te podías mover libremente. Aquí con estas, con el mando mismo, puedes delimitar cuál es el área de juego seguro en la habitación en la que estás, totalmente variable, dependiendo del sitio en el que estés, y puedes pararte justo en el momento donde tienes una pared, porque a través de las gafas ves esos muros invisibles. Pero es que aparte, como tiene una pequeña cámara en la frente, en el momento que sobrepasas esos muros, puedes ver a través de él lo que hay al otro lado, es decir, ver la realidad a una resolución muy 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 baja, en blanco y negro, creo que es, si no recuerdo mal, pero tienes incluso ese tipo de control del exterior que anteriormente no había en las gafas de realidad virtual. Entonces, simplemente, Javi, pues señalar eso, ¿no? Que tal vez el modelo que me gustaría que triunfara, que se acabará asentando y que
sea algo así.
Yo creo que entiendo que al final los buenos juegos de realidad virtual van a necesitar siempre de la aparición de un ordenador potente que pueda llegar a reproducir juegos con la tasa de imágenes por segundo y la resolución necesaria para tener la mejor experiencia, pero el equilibrio perfecto entre esa usabilidad que siempre nosotros pedimos y una instalación cómoda y sobre todo una rapidez a la hora de obtener esa diversión viene a ser esto que os he comentado.
Yo me alegra que te estés reencontrando con la realidad virtual, y os digo una cosa, compañeros, creo que la nueva generación va a tener más énfasis en la realidad virtual. Así como antes pensé que esto al final se iba a quedar como una moda pasajera, un juguetito como las televisores 3D y como los sensores de movimiento y como tantas otras modas, me está dando el punto de que muchos estudios pequeñitos, ya lo hemos dicho alguna vez también, han encontrado aquí su rincón, van a hacer cositas cucas, y creo que la nueva generación también, cuando ya los cascos sean menos aparatosos, más baratos, estén en más hogares y demás, puede puede que normalicemos esta forma de jugar como en su día se normalizó jugar con una consola portátil. Vamos, no sé si realmente es el momento, pero igual sí, ¿eh? La nueva generación me está dando un poco de optimismo ahora con todo esto.
El caso, Javi, es que al final si estas PlayStation VR acaban saliendo, son inalámbricas, y aunque sean inalámbricas y tengas que estar cerca de lo que viene siendo la consola, te dan esa libertad de moverte y sobre todo esa facilidad a la hora de instalar, vamos a ganar muchísimo. Yo creo que los que más y los que menos, es decir, los que más fans sean de la realidad virtual y los que menos tal vez lo seamos, reconocemos que no es viable que un inicio de juego tenga que costarte 10 minutos, y estoy tirando por lo bajo. Porque ya, en ese...
De instalación.
Claro, ya. De instalación. Porque en ese espacio de tiempo yo creo que ya se te han quitado las ganas. Y sobre todo en los tiempos que corren, que nos falta tiempo para todo. Así que vamos a ver si tienes razón, Javi, y la siguiente generación nos regala una realidad virtual mucho más cómoda para todos nosotros.
A ver qué tal. Vamos con noticias buenas y malas. Empezamos por las verdes, por las buenas. Y es que Uplay Plus, el servicio de juegos bajo demanda, el Netflix de Ubisoft, ya tiene fecha. Empieza el 3 de septiembre y va a tener un catálogo de más de 100 juegos donde, compañeros, no sé si habéis visto la lista, pero está prácticamente toda la historia de la compañía, desde juegos antiguos como el primer Beyond Good and Evil, los Rayman primero, los Prince of Persia de la era 128 bits, en fin, los primeros Rainbow Six y todo eso, hasta juegos totalmente recientes como el último Assassin's Creed, Rainbow Six Siege y todos los juegos, el último Ghost Recon, todos los juegos que han ido saliendo. Era necesario, desde luego, ¿no? Porque el precio de Uplay Plus se criticó en el sentido de, bueno, ¿cuántos servicios voy a pagar ya? El Game Pass, el PlayStation Now si quiero el de Play. Ahora cada compañía grande, cada editora tiene el suyo también. Pero bueno, yo creo que es buena noticia que el catálogo sea tan vasto.
Sí, un catálogo muy amplio, un centenar de juegos ahí de los históricos que hay, para ser el inicial, con títulos muy recientes. 14,99 euros al mes, Javi. Precio
claro.
Criticable, pero bueno, que para todo lo que ofrece está bastante bien. Pero bueno, el problema no es el precio o lo que ofrezca, el problema es la cantidad de suscripciones que tenemos ya encima. Pero claro, para el que los quiera probar, hay una especie como de periodo de prueba, que supongo que durará aproximadamente un mes. Creo recordar que es del 3 al 30 de septiembre y se puede jugar gratis. O sea que habrá mucho paracaidista que caiga en Uplay y no tenga cuenta para poder jugar a un par de juegos durante el mes de septiembre y después no lo renueve. Pero vamos, que algunos sí, seguro que se quedará, porque el catálogo tiene un montonazo de horas entre los Far Cry, los Assassin's Creed, recordar clásicos.
Toda la saga, todos los Splinter Cell, los Prince of Persia, sí. O sea, toda la Ubisoft, los Rayman, por supuesto. Bueno, más cosas. La Biblioteca Nacional de España nos ha dado una buena noticia, un buen titular estos días, porque dice que quiere conservar los videojuegos y que los considera un bien de interés cultural. Tanto es así que pide actualizar a la realidad de hoy lo que se llama la ley del 85, ¿no?
Es algo lógico. Es decir, aquí al final la labor de intentar recoger toda la cultura generada aquí en nuestro país y bajo nuestra perspectiva tiene que abarcar lo que vienen siendo los videojuegos, ¿no? Yo creo que como bien cultural reconocido por la mayoría de todas las personas de este país, ¿no? y de parte del mundo, necesitamos también esa labor de conservación de todo aquello que se produzca en este país, pero también de lo que acabe transformando de alguna forma la actualidad cultural que año a año se va renovando, ¿no? en lo que es un sector que mueve tantísimos millones de euros, pero a mí más que hablar de qué millones de euros, tantas horas y horas de disfrute con la gente.
De millones de personas, efectivamente, y de millones de españoles, no me extraña, como dice Manu, que quieran recoger ya no solo el producto español, sino incluso hablan de páginas web y de más contenido cultural que se produce todos los días en internet y que no son libros. O sea, es que ni películas en su sentido más tradicional. Me hace gracia lo de la ley del 85. Sí, en el 85 no había ni internet. Pues claro que hay que actualizar la ley del 85. En fin, poquito a poco con las burocracias. Más cosas. Los juegos que entran en el Game Pass. Cuéntanos, Enrique.
Pues vuelven a incorporarse ahora a Game Pass otro montón de títulos, otro servicio de suscripción que se está quedando muy fino. Y tenemos Metal Gear Solid 5 de Phantom Pain, que dentro de lo malo que tiene como Metal Gear jugable, desde mi punto de vista es el mejor. Incorporamos Resident Evil 4, que tiene detractores y benefactores, pero que es también muy buen juego, extremadamente divertido. Y tenemos por ahí también Killer Instinct y Banner Saga. O sea, se incorporan también Nightcall y Forden King. Son títulos muy interesantes. Sobre todo, ya te digo, Phantom Pain, Resident Evil 4, el Banner Saga. Porque Killer Instinct ya lo hemos tenido por ahí metido. O sea, que está bastante bien. O sea, el servicio tiene ya más de un centenar de juegos con un catálogo de títulos que no son para 10, que son de mucha calidad, y esto sí que hay que tenerlo muy en cuenta, porque además sabemos que hay mucha gente que se ha pillado oferta y tiene Game Pass hasta 2024 a un precio ridículo.
Ya ves, la gente ha hecho ahí las tramas, sí. Venga, noticias malas o cosas que, bueno, que han sacudido un poco más. Pro Evolution Soccer y FIFA peleados, en este caso porque PES se ha quedado, bueno, eFootball PES 2020, que es como se llama, se ha quedado la licencia de la Juve, y a cambio FIFA le ha contrarrestado quedándose con la licencia en exclusiva del Liverpool.
¿Esto de qué sí. va, Manuel? ¿Tú que eres el futbolero?
¿Qué es esto? O sea, se van a llamar, lo he visto por ahí, ¿no? La Juve en el FIFA se va a llamar como Marcelino Panivino.
¿Os acordáis de Robert, no, cómo era, Roberto Larcos?
Claro, sí, ¿vale? sí.
Pero todo, que le pase a FIFA es curioso, ¿eh? Porque se estaban haciendo con la licencia a tope EA Sports, y de repente ha llegado PES y ha dicho, me voy a morir matando.
Sí, al final que ocurra con Pro Evolution Soccer, es decir, que lo sufra de Pro Evolution Soccer no es noticia, porque claro, lo vemos año tras año, pero desde luego que le ocurra a FIFA es algo muy noticiable, porque hacía mucho tiempo, mucho, que no tenían la ausencia de un equipo de estas características. Es que estamos hablando de la Juventus, que sobre todo con el valor que tiene Cristiano Ronaldo dentro de todo este tipo de promociones, ¿no? Y en este caso no va a poder estar ni la Juve, ni su estadio, ni su escudo en lo que viene siendo el juego de fútbol. Desde luego no voy a decir el mejor, porque aquí tenemos un debate bastante extenso,
pero el más vendido,
sin duda, el que mueve más millones, en el que juega pues la mayoría de gente, y en general, y lo digo tanto para FIFA como para Pro Evolution Soccer, es una pena que usuarios de un lado y de otro no tengan la posibilidad de poder jugar con sus equipos licenciados. Entiendo que por ahí hay contratos de por medio, publicitarios en muchas ocasiones, que impiden que eso sea así, sobre todo Pro Evolution Soccer, si tiene menos recursos, que tiene menos recursos que Electronic Arts con FIFA a la hora de realizar este tipo de acciones, no se lo puede permitir. En este caso no nos conviene que entren en una guerra de yo te quito, tú me quitas, yo te quito, tú me quitas, porque al final
no, porque pierde, se van a quedar los juegos en pelotas los dos.
Claro, y los que perdemos al final somos los jugadores.
Eso iba a decir, mira, Manu, hacemos una cosa, este año no lo compréis. Los futboleros no lo compréis, ni uno ni otro. Para quejaros por la pérdida de exclusividades y por este mamoneo de dineros y de talonarios que está rompiendo la experiencia de juego.
Yo
a ver si entre todos acabamos con los juegos de fútbol. Gracias.
Para mí es muy fácil cumplir. Para mí es muy fácil cumplir con eso. Pero sabemos que Ultimate Team es que es muy complicado. Que toda esa gente que juega el año entero al FUT no vaya a hacerlo ya otro año más, y se deje los dineros otro año más y esté pendiente de las subastas otra vez más. Así que bueno, yo espero que esto se establece de alguna manera. Ya digo que en el país de la piruleta me encantaría que ambas compañías tuvieran en sus juegos todas las licencias. No va a poder así, pero al menos que no empiecen a meterse en este juego de joderse, perdón, hablando en plata, una a otra, porque insisto que perderemos todos.
Yo creo que para lo que le queda a PES quizá no pase.
Bueno, tú eres muy negativo con Konami.
Yo soy muy negativo con PES, pero luego tiene su comunidad, sí, y vende su millonada.
Y desde luego también le reporta bastantes beneficios a Konami con su vertiente homónima.
No, si no lo mantenían. Konami lo tiene clarísimo, vamos. Como no sea ultra rentable, rápido le mete un cartón.
Y vuelvo a insistir que a nivel jugable, este PES o estos últimos PES no tienen nada que ver con lo de principio de generación o incluso la generación anterior, que desde luego sí que eran muy criticables. Aquí no, aquí estamos hablando de juegos de fútbol muy disfrutables, muy buenos, y que son propuestas además que difieren de lo que es FIFA.
Bueno, Nintendo ha censurado un nivel de Super Mario Maker 2 inspirado en todo el jaleo del asalto al área 51 con la gente corriendo como Naruto y todo eso. Aquí sí censura Nintendo.
Esto es una gilipollez como un camión, o sea, quiero decir, porque no, hablando claro, o sea, es un nivel gracioso de un tema que a fin de cuentas es un chascarrillo de internet más que otra cosa y bomba, para afuera, como...
Ahí sí pasan la tijera, luego con invitar a youtubers, ¿no? Bueno, y también sobre, bueno, más que sobre Nintendo, sobre Pokémon, sobre The Pokémon Company, han explicado que los recortes de la Pokédex, que tantísimo río de tinta han traído también, y que ya sabes que en Pokémon Espada y Escudo no van a estar toda la Pokédex al completo, como siempre, pues que tenían que pasar, que iba a ser en un momento o en otro, así que ha sido en este juego.
A ver, sí es verdad que esto es como cuando empiezas a meter, haces una fiesta en tu casa, empiezas a meter amigos y el amigo trae otro amigo y otro amigo y otro amigo, y al final...
Ha pasado.
Que habían 20 personas y te encuentras que tienes 60 en la casa. Pues esto pasa un poco así, es verdad, y es cierto que llega un momento en el que hay tantos Pokémon que trasladarlos todos de forma milimetrada a una nueva generación es complicado. Pero yo sigo diciendo que aquí está la inversión, ahí está también el cuidar tu saga, y si para poder meter los 600, 700, 800 Pokémon completos en la siguiente...
Ya van pa 1000, Enrique, si
bueno,
no me equivoco.
Los que sean, los que tengas que meter, si te hace falta contratar a 20 personas más, pues las contrata, porque para eso es tu saga estrella, es la saga que da un montón de millones a Nintendo y es la saga que a fin de cuentas va a hacer que se vendan como churros la nueva Switch Lite. O sea,
ya, ¿no tenéis la sensación otra vez de que Game Freak... De que Game Freak, exactamente, no está viendo lo que tiene entre manos con este Pokémon nuevo, como que sí, que están siendo muy conformistas y bueno, pues esto tenía que pasar, pues ha pasado ya, pues joder, es el primer Pokémon RPG de sobremesa desde no sé cuándo, o sea, es...
A ver, aquí el tema está que si, por ejemplo, y hablo sobre todo de la perspectiva que tenemos nosotros, entiendo que los fans más acérrimos de Pokémon nos podrán decir cosas distintas y tendrán peticiones diferentes. Pero nosotros, por ejemplo, que esperábamos un avance en lo técnico importante, un entorno con el que siempre hemos soñado de Pokémon ahora que da el salto a una plataforma mucho más potente, si eso se hubiera cumplido, si hubiéramos tenido esa respuesta por parte de Game,
claro,
pues de Game Freak, hubiéramos entendido ausencias.
Te acepto lo que quieras, claro, ya, vale, venga. Claro. Haz recortes en otro lado, tal y cual.
Entiendo que has gastado tantos recursos en esto que me va a costar esto otro, pero bueno, lo asumo porque entiendo que la saga evoluciona. El problema es que no hemos tenido esa compensación positiva tan grande como para también una renuncia, que es muy importante.
Y que Manu, que la Pokédex con todas las generaciones anteriores y las animaciones de cada uno de los Pokémon de las generaciones anteriores están hechas.
Yo entiendo...
Es que no es un trabajo desde cero.
Yo entiendo que a nivel competitivo todo esto tiene una lógica muy importante.
Claro,
porque al final,
sí.
Claro, al final equilibrar... no es lo mismo equilibrar tropecientos mil Pokémon que no equilibrar una serie de Pokémon limitados que tú controlas y que te va a ser más fácil en el mantenimiento de esta entrega que el competitivo sea sano y más o menos que haya una variedad, ¿no? Y lo vas a tener bajo control, bien. Pero para los que no somos jugadores competitivos, que yo creo que somos la mayoría, desde luego es un recorte importante, que ya digo, se podía haber compensado.
Claro, deja el multijugador, escucha, deja el multijugador solo con la nueva generación. Uh-huh. Y ya está. Y en el juego que estén todos, no sé.
Únete a mi mundo. Reconectados, te hemos esperado. Reconectados, el juego ha cambiado. Reconectados, enciende tu mando en modo reconectado.
Bueno, compañeros, pues seguimos aquí con el calorcito, pero nosotros no fallamos a nuestra cita habitual. Un programa que, bueno, ha estado marcado muchísimo por la actualidad. Y Manu Jimeno, ahí te dejamos con reviews que tendremos que hablar la semana que viene también. El tren a punto de zarpar con dos títulos que hemos dicho ya que van a estar ahí en esos sorteos, por ejemplo. Y nada, hasta el jueves que viene.
Hasta el jueves que viene, Javi. Por cierto, no hemos comentado, que esperaba que lo comentáramos en noticias positivas, aunque bueno, realmente no acaba de ser algo ni positivo ni negativo, pero Yoshinori Kitase, en una entrevista a Game Informer, ha dejado caer o ha reconocido que desde luego en el seno de Square Enix más de una vez se ha hablado de la posibilidad de un Final Fantasy X parte 3, pero que de momento nunca se ha llegado a echar hacia adelante, nunca se ha llegado a probar, pero vaya, los finales...
Hombre, estaba clarísimo, claro, ¿no? Eso se ha tenido que hablar en todos los sitios.
Los finales del 10-2, sobre todo uno en concreto, que dejaba la puerta abierta a que la cosa continuara, desde luego pone la semilla de que esto en algún momento se pudiera llegar a
todo
producir.
Mal.
Pero yo os digo una cosa, a mí me encantaría. A mí me encantaría que nos rompieran la cabeza y en lugar de esperar el próximo Final Fantasy XVI, te digan...
Ni de coña, cállate.
Anuncio
ya, venga,
de Final Fantasy X-3 y wow. Y ahí yo creo que nos volvemos locos todos, hacemos la croqueta por nuestra casa o por la calle y todos...
No,
Manu, bailando. Deja de querer ver el mundo arder, como me dice Enrique a mí.
Con el Blitzball sobre todo, es decir, me encantaría un Blitzball renovado, un Blitzball...
Córtalo ya.
Por favor, stop. Manu, vete a jugar al Marvel, anda, que esta semana no hemos llegado a tiempo, y al Marvel Alliance Ultimate.
Por cierto, muy interesante, ahora hablando en serio, que miréis la entrevista, porque comenta cosas sobre el Blitzball. De hecho, pide un poco perdón, entre comillas, porque a la gente que no le gustó, como Enrique, por ejemplo, o como tú, Javi,
a mí,
que se le hiciera tedioso, sobre todo a la hora de conseguir las armas definitivas, que sí que habían ciertas cosas que eran necesarias hacer para poder llegar a ese punto, ¿no? O sobre todo también comenta escenas que se han convertido en meme, como esa risa escandalosa de Tidus con Yuna en un momento determinado, y bueno, él explica un poquito por qué se producen estas situaciones, ¿no? Y cuál ha sido la perspectiva o cómo le ha llegado incluso a sorprender la reacción de los usuarios con la llegada de Internet, que esto es muy importante, porque tú al final este tipo de obras eran unidireccionales casi siempre, porque no tenías manera de recibir el feedback, solamente con las ventas, ¿no? Pero bueno, entonces ahí podría haber sobre todo responsabilidad de la parcela de marketing. Aquí en este caso, cuando existe Internet, las redes sociales y puedes ver cómo ha percibido la creación ese usuario que ha comprado tu juego, pues bueno, ya. Es interesante ver cómo quitarse reacción a todo esto. Así que nada, ya dejo de enrollarme, era la última pildorita de podcast en el día de hoy. Nos vemos la semana que viene con recopilatorio, por cierto. Vamos a hacer aquello que comentamos, ¿no? De repasar todo.
Sí, es verdad, tenemos esa tarea pendiente. Yo creo que la semana que viene es la ideal.
Es el momento, es el momento de analizar, reanalizar o comentar aquellos análisis que hicimos
ver con perspectiva.
Sí, durante estos últimos meses. Y a ver si nos tiramos de las orejas los unos a los otros, que siempre viene.
Seguramente,
peleita,
seguramente.
Peleita.
Bueno, Enrique, pues peleita la semana que viene, pues.
Peleita, sí, la semana que viene pinta el programón para irnos de vacaciones ya, que estamos cansados. Dejadnos irnos de vacaciones. No, de todo modo, ya os digo, os adelanto que ya tengo preparado una cosa que estoy fraguándola para que no estemos al 100% de vacaciones en agosto, que espero que os guste mucho. Además que es algo que nos habéis pedido... con bastante insistencia desde que empezó el programa y que por fin vamos a poder hacerlo y hasta ahí puedo leer. Y sobre lo del Final Fantasy X-3, te lo subo, Manu, a que lo bueno no sería que, además que como lo estoy jugando el 10 ahora, lo bueno no sería que hicieran una secuela de lo que pasa después del 10-2. Lo bueno, ¿sabes lo que sería? Que hicieran una precuela del camino de Braska, Jetch y Auron 10 años antes de lo de Yuna.
Te lo compro.
Pues ya está hecho. Square Enix, dame dinero.
Me encanta, ya, me encanta. Square Enix, comprarle la idea a Enrique ahora mismo. Ponerle ahí un
con
cheque.
Con Jess borrachos.
Eso es.
Con Jess borrachos, ¿no? ¿Verdad? En fin, bueno, quiero aprovechar como siempre para saludar a todos nuestros amigos patrones nivel 3, que son los que más posible hacen esto de Reconectados. Y son Code, Aitor, DMB, Ton Rojas, Oscar, Alberto, Acrius, Guillermo Martínez Rodríguez, Eduardo Navarro Peñalver, Jesús del Casar Suárez, Jesús Vega, Talavir, Bruno Besugo, Wilbau, Santi RL, Jonathan Pérez Botella, Eloru, Ismael Cábanas, Lucho Faun, Jesús Benítez, Marco Serrano Rodríguez, David Hernando Rodríguez, Leonel Argüello, Bafin, Marco Rodríguez de la Cruz, Javier Vázquez, Maza87, Héctor Rojas, Snake, Toto M, de Trophy Slayer, Fernando de la Hermosa, Neo Parker, Daniel Cruzado, Leonardo, Will Arango, Igor L, Miguel Pérez Carasol y Carlos Beltrán. Como siempre, un saludo a ellos, un saludo a todos, que lo estéis pasando súper bien este verano. Nos escuchamos en 7 días. Chao, chao.
Únete a mi mundo. Reconectados, te hemos esperado. Reconectados, el juego ha cambiado. Reconectados, enciende tu mando en modo reconectado. Únete a mi mundo. Reconectados, te hemos esperado. Reconectados, el juego ha cambiado. Reconectados, enciende tu mando en modo reconectado. Únete a mi mundo. Reconectados. reconectados, te hemos esperado.